Bueno, pues eso ya lo habéis oído. Bienvenidas y bienvenidos a esta sucesión de tragos refrescantes y alegres que cada semana os servimos aquí en esta barra perdida a este lado de la tumba. De la tumba. He subido hasta cansar mi corazón. Hay hierba negra en las laderas y azucenas cárdenas entre sombras, pero ¿qué hago yo delante del abismo? Bajo las águilas silenciosas, la inmensidad carece de significado. estiércol y el relámpago, escucho el grito del pastor. Aún hay luz sobre las alas del gavilán, y yo desciendo a las hogueras húmedas. He oído la campana de la nieve, he visto el hongo de la pureza, he creado el olvido. Las viñas abrasadas por el invierno, pienso en el miedo y en la luz, una sola sustancia dentro de mis ojos. Pienso en la lluvia y en las distancias atravesadas por la ira. Nuestro mayor deseo era estar aquí de nuevo con vosotras y con vosotros a este lado de la tumba. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición que hemos iniciado con la lectura de tres poemas de nuestro autor favorito y en su libro para nosotros favorito, Antonio Gamoneda, y su libro Del frío.
Siempre está en mi cabeza, donde a veces hace frío, donde a veces alguien se queja. Y ver a alguien muy distinto, no una copia de mí mismo, y era muy reconocido. Ahora reino en el reino del olvido.
El reino del olvido a este lado de la tumba. El trío de Antonio Gamoneda, el libro que más os recomendamos de todos los que os hemos leído de poemas por aquí a este lado de la tumba. Bienvenidos a este particular infierno de Dante radiofónico.
Qué fácil es estar muerto. Rutina y tranquilidad. Rutina no es tiempo. Bienvenidos al salón. Donde ya no importa nada. Territorio encantador. Un mundo incierto. Tierra sagrada. Y en los sueños soledad. Bienvenidos al infierno de Dante. Mi total oscuridad. Bienvenidos al infierno de Dante. Y en los sueños soledad. Bienvenidos al infierno de Dante. Mi total oscuridad. Bienvenidos al infierno.
Pues sí, en efecto, aquí intentaremos proyectar nuestra mejor luz negra para esta tarde radiofónica donde empieza a abrasar el calor. Nosotros te traemos los restos del naufragio, un poquito de frío, de palabras. Nos presenta al gran vacío, este gran vacío que contribuimos a crear a este lado de la tumba, con vosotros y vosotras.
Hace frío.
Hace frío.
Donde a veces alguien se queja.
A veces.
Yo era alguien muy distinto. No una copia de mí mismo. Yo era muy reconocido. Ahora reino en el reino del olvido.
Y sí, en este reino del olvido, nuestro programa de hoy, nuestro orden del día, podríamos decir, pasará por la ocasional y esporádica lectura de alguno de estos poemas que componen la primera parte. Como nos gusta tanto este libro del frío, el libro del frío de Antonio Gamoneda, a lo largo de varios programas os lo leeremos íntegramente. Está dividido en 7 capítulos, creo, y hoy solo os leeremos los correspondientes a el primero, titulado Geórgicas, de ese primer capítulo, o no capítulo sino ordenación peculiar de sus poemas. Os iremos dejando caer unos cuantos, es decir, todos, a lo largo del programa. Por otro lado, también os leeremos otro poema que pertenece a ese libro que os empezamos a leer hace ya creo que algún año, de en concreto titulado La prisión donde vivo, que correspondía a textos, cartas, poemas y demás escritos de poetas, escritores o no escritores, pero personas que habían pasado por la prisión por la prisión, principalmente por motivos ideológicos, y que habían dejado alguna crónica o algún texto sobre su experiencia a partir de esa estancia en el Talego, y os hemos ido leyendo durante varios meses algunos, pero teníamos un poco abandonado este libro y lo retomaremos hoy con la lectura de un poema de un autor sudafricano. Bueno, esto será más adelante. También deciros que os leeremos, como os dijimos, estábamos repasando o acercándonos, haciendo un acercamiento a diferentes realidades y sentires sobre el mundo de Austria y las realidades extrañas que allí acontecen, y sobre todo en relación con las brutalidades que hemos podido percibir se dan en ese país azotado demasiado a menudo por veleidades reaccionarias y autoritarias. Y ya os hemos leído algún texto de Bruno Bettelheim sobre el atractivo del totalitarismo, y también un acercamiento de Sebald sobre la literatura austriaca y algunos, el carácter melancólico de una sucesión de escritores austriacos que a nosotros nos gustan mucho. Y hoy probablemente os leeremos también otro fragmento de Sebald acerca de las peculiaridades de esta literatura, de ese lugar concreto del planeta, y también un texto perteneciente a este mismo libro, Pútrida Patria, de Sebald, sobre uno de ellos, en concreto sobre Canetti, que como ya os dije, aunque nació búlgaro, vivió también gran parte de su vida en Austria. Bueno, pues sobre Canetti, sobre la organización de los diferentes sistemas políticos y vitales de las sociedades, os leeremos un texto de Sebald, y la semana que viene continuaremos con la lectura de este libro, en concreto con una semblanza sobre Thomas Bernhard, que irá seguida de varias dramatizaciones breves, ultra breves, de obras jocosísimas y a la vez ultra dramáticas sobre las tendencias, podríamos decir directamente nazis, del personal allá en Austria, y como Bernhard lo contaba de una manera muy divertida y a la vez muy tremebunda y tremenda. En fin, será la semana que viene que vendrá Thomas Bernhard acompañado de la mano de su amiga Ingeborg Bachmann. Hoy, como os digo, Canetti, Sebald y también un texto sobre, como os prometí, la tortura, y en concreto la tortura sin sangre, los métodos sofisticados de machaque al personal por medio de técnicas que no dejan manchas, no dejan rastros. Bueno, esto será también más adelante. La tortura sin sangre, cómo se domina la conciencia de las personas en todas las prisiones del mundo. Bueno, y por último, si nos da tiempo, también os leeré algunos capítulos de un libro que me está gustando mucho y que os recomiendo efusivamente, un ensayo sobre uno de los sentidos. Si os acordáis, hace ya muchos programas dijimos que dedicaríamos varias ediciones a los diferentes sentidos humanos, y empezamos a hacerlo con la vista. Hicimos varios programas sobre la ceguera, sobre la visión, sobre los personajes visionarios, sobre la ultravisión, la visión más allá de las cosas, y ahí nos quedamos un poco. Y este libro, del que quizás os leamos algo si nos da tiempo y dejo ya de hablar, trataría sobre el sentido del tacto, el sentido del tacto, a cargo de un tipo que se llama Gabriel Josipovich, ya supondréis que este nombre es judío. Este hombre creo que es estadounidense, no, es inglés, y de su libro La terapia de la distancia os leeré algún capítulo sobre las matizaciones y las diferencias tan sutiles que hay, por ejemplo, entre asir, es decir, coger algo, asir, y aferrar, y cómo esas diferencias pueden marcar marcar, iba a decir la diferencia o la redundancia, pero marcar los puntos clave en nuestra relación con las cosas. En fin, dejo ya de hablar y decir vaguedades y de nuevo os doy la bienvenida a este programa que ya empieza a organizarse un poquito a este lado de la tumba.
Last snowdrops were made in blush buttercups, blue feeder full days, bright eyes wisteria, pink spangled golden rod, near moon mertensia, lilac, moonshine, silky, golden drops, alamate, cheerfulness, blushing bright fairy tales, Pauline, icicles, butter, pad, lacy queen, crinkled white honey bells, baby moon, son of star, meadow lark, Michael, Paul, silver queen, jewel of spring, blue stocking, silver, pink, ever gold statuesque, china, pink, silver, funkia, angelic.
Bien, estás a este lado de la tumba, está este tema que hemos puesto, que si no nos equivocamos, porque puede ser que sí, pertenece a Book of Love, Candy Carol, esta música que tanto le gusta a nuestra amiga Claudita, y nos da pie a entrar en uno de los temas más tremebundos que hemos tratado aquí y, como os he dicho, lleva por título La tortura sin sangre. Nos habla y nos presenta la época en la que vivimos y que, sin lugar a dudas, es la época de los manipuladores. Este texto que os voy a leer, este texto terrible, irá acompañado de algunos fragmentos musicales que lo irán jalonando para hacerlo más entretenido, de los buenos y viejos escorbuto. Bueno, Vamos a empezar ya con este texto perteneciente al libro de un extraño libro editado hace ya muchos años por la editorial Dopesa de Barcelona en el año 76, esta primera edición del año 76, traducido del francés La Torture Propre, si es que se dice así, la tortura propia, parece ser, la tortura sin sangre, lo han traducido, como digo, del año 76, el original es del 75, libro de J.C. Lauret y R. La Sierra. Ahí va esta época de los manipuladores. En los países desarrollados, las grandes ideologías políticas están moribundas. Llámense liberalismo, marxismo, leninismo, fascismo o nacionalsocialismo, han perdido la dinámica interior que las movilizaba. Se han fijado en ortodoxias, endurecido en sistemas dogmáticos, reducido a fórmulas convencionales. Solamente algunos activistas nostálgicos que sueñan epopeyas bárbaras y holocaustos sangrientos, o algunos grupúsculos revolucionarios que pretenden cambiar la sociedad para reemplazarla por un socialismo caduco, pueden alimentar aún con aquellas sus utopías regresivas. Y si los burócratas de todos los regímenes y de todos los partidos siguen, con tozuda aplicación, refiriéndose a las ideologías, ello se debe menos a la convicción que al oportunismo. Sus racionalizaciones logomáquicas obedecen al propósito de camuflar decisiones, a menudo opuestas a la doctrina que dicen defender, y a justificar cara a las masas las acrobacias políticas que el ejercicio del poder exige. Esta decadencia de las ideologías corre pareja con la suplantación progresiva de aquellas por lo que podríamos llamar la presión tecnológica. Tanto en el este como en el oeste, la sociedad evoluciona con rapidez en una dirección en la cual cosas y relaciones se hacen cada vez más rápidas y racionales. La computadora sirve lo mismo a una empresa capitalista o a una administración socialista. Esto está escrito, como os he dicho, en el 75, es decir, antes de que cayera el muro. Pero bueno, se crea una realidad nueva, indiferente por completo a los sistemas políticos surgidos de un universo pretécnico. De aquí resulta que las sociedades que se han dado a sí mismas el proyecto de transformar la naturaleza por medio de una tecnología agresiva y prometeica engendran un nuevo tipo de dominación. La represión manifiesta cede su sitio a la represión manipuladora, sin que por ello desaparezca su significado político. Hoy, escribe Marcuse, la dominación se perpetúa y amplía no solo gracias a la tecnología, sino precisamente en tanto que tecnología. Y esta última suministra su formidable legitimación a un poder político que toma mayor extensión y absorbe en él todas las esferas de la civilización. Dentro de este universo, la tecnología proporciona asimismo su gran racionalización al hecho de la falta de libertad del ser humano y demuestra que al humano le es técnicamente imposible ser autónomo, determinar por sí mismo su propia vida. Pues esta carencia de libertad no aparece ni como irracional ni como un hecho político, sino antes bien como sumisión al aparato técnico que hace más cómoda la existencia y aumenta la productividad en el trabajo. Así, la racionalidad tecnológica no pone en tela de juicio la legitimidad de la dominación, sino que la defiende, y el horizonte instrumentalista de la razón se abre ante una sociedad racionalmente totalitaria. Esto está extraído del Hombre unidimensional de Marcuse. Y sigue los autores que os he mencionado. Permitiendo la eficacia creciente del dominio sobre la naturaleza, la ciencia moderna ha originado un operacionalismo que va ganando terreno en todos los sectores de la actividad humana. El marco institucional se rompe, las tradiciones se vienen abajo, los valores son reemplazados por normas. Los errores devienen comportamientos desviados. El autoritarismo político deja libre paso a una especie de regulación estática. Históricamente hablando, la tecnología se ha desarrollado de modo espectacular en el contexto agresivo que siguió la Segunda Guerra Mundial. Los países industrialmente avanzados y los que están en vías de llegar a serlo se ven atrapados por una lógica competitiva del poderío, y esta lógica les coloca a la vez en dos caminos, el de la preparación de la guerra y el del crecimiento económico. Viviendo bajo la amenaza constante de un conflicto armado, desarrollan sus economías y mejoran el nivel de vida de un número sin cesar creciente de ciudadanos. No pueden sostenerse sino bajo la condición de organizar y explotar racionalmente el potencial técnico, científico y mecánico que una sociedad industrial necesita. La productividad se convierte en motor de la vida nacional. Moviliza a la sociedad en bloque. Se impone por sobre los intereses particulares, trátese de individuos o de grupos. No puede crecer sino reprimiendo todas las manifestaciones de independencia de quienes rehúsan someterse a los imperativos del orden técnico-económico. Esta orientación es igualmente válida para los tecnócratas de la planificación capitalista y para los del socialismo burocrático. El totalitarismo no es solo el formato de un sistema particular de producción y distribución. Puede muy bien acomodarse al pluralismo de los partidos y a la separación de poderes. Dicho de otro modo, las dictaduras no son las únicas que generalizan e imponen sistemas de control sobre el conjunto de la población. A su vez, las democracias han caído en la utilización de las técnicas de condicionamiento mental. El poder político, sea el que fuere el régimen, se esfuerza cuanto puede para asegurarse la supremacía sobre la totalidad de la organización social. Cuanto contradiga el voluntarismo totalitario del aparato del Estado, se denuncia como irracional. Toda oposición se considera sabotaje. Los que se niegan a aceptar pasivamente la hegemonía tecnocrática de las burocracias establecidas pasan por la prueba del lavado de cerebros. Esta represión se ejerce de manera muy diferente de la que solía usarse en épocas pasadas. Las capacidades intelectuales y los medios materiales que poseen hoy los estratos dirigentes no pueden medirse por el mismo rasero que servía para sus homólogos de tiempos pretéritos. El poder, hoy día, va renunciando progresivamente a los métodos tradicionales, directos y brutales de la autoridad, y recurre a los procedimientos más sutiles del condicionamiento mental. Muy pronto, los policías podrán dejar a un lado las porras para consagrarse al reglamento de la circulación y tareas de encuadramiento. Sus servicios actuales serán superfluos. La represión está a punto de convertirse en asunto exclusivo de los manipuladores del psiquismo.
Cerebros destruidos. ¡Cerebros destruidos!
Antaño, para modificar la mente era necesario atormentar la carne. Cuando los jueces del antiguo régimen querían obtener una confesión, sometían al presunto culpable a lo que se llamaba la cuestión. Paradójicamente, los torturadores, maltratando los cuerpos para quebrantar la resistencia moral de los torturados, admitían el libre albedrío de estos. En última instancia, la tortura podía convertirse en una especie de combate cuyo vencedor no tenía por qué ser forzosamente el verdugo. La víctima, si poseía fuerza espiritual suficiente, podía no hablar. Algunos, como Jean-Paul Sartre, han visto en esta capacidad de resistencia una de las más altas afirmaciones de la libertad humana. La sofisticada panoplia de la tecnología del comportamiento está aún triste de relegar a la tortura al desván de las prácticas envejecidas y bárbaras. ¿A santo de qué perder el tiempo atormentando unas desdichadas cáscaras humanas si puede actuarse directamente sobre las conciencias? Gracias a la ciencia pueden evitarse unas manipulaciones corporales que ensucian y ahorrarse un personal de tortura poco preparado, obteniendo sin embargo resultados mucho mejores. El menticida es el futuro de la represión. Sí, pero en ninguna época se ha torturado tanto como en esta segunda mitad del siglo XX. Y las cosas tienden a agravarse. Allí están para probarlo las investigaciones y los informes de Amnistía Internacional, por ejemplo. Incluye a España, por cierto. En multitud de países, capitalistas o comunistas, industrializados ya o en vías de desarrollo, policías y militares de brazos fuertes injurian, golpean, atormentan, electrocutan a los desdichados que caen en sus manazas. Fanáticos medio derviches, medio torneros, provistos de arrancauñas, porras, maníacos, la inmensa cofradía de los torturadores sigue apaleando y envileciendo a gentes indefensas. En todas partes se encuentra el mismo bric-a-brac primitivo de instrumentos para hacer sufrir. En todas partes brutos sin imaginación repiten incansablemente los mismos gestos bárbaros. Sea en Chile, en Vietnam, en Marruecos, en España, en Irán o en Brasil, para no citar sino unos cuantos países cuyos excesos represivos han atraído últimamente la atención de la opinión internacional. Los prisioneros políticos o los simples sospechosos se ven sometidos a tratos incalificables. Estas atrocidades deben ser denunciadas sin desmayo y sus autores puestos en la picota.
Serranas en las manos. Vertía su sangre en la del mar para no trabajar seguido y espiar a las niñas con ojos vacíos que dicen de muerte. A veces se hundía la laguna y todas se armaban de puñales. Todas se armaban de puñales. Todas se armaban de puñales, todas.
Sin embargo, es preciso decirlo aun a riesgo de estremecer al oyente. Estas prácticas parecen ser una especie de paleotortura, de sadismo casero, en comparación con lo que se prepara en los laboratorios y con lo que por lo visto empieza ya a aplicarse en ciertos estados. Aquellas, por abominables que sean, tienen aún vestigios de, entre comillas, humanidad. Las carnes martirizadas, las llagas sanguinolientas, los cuerpos desnudos que se retuercen, la sangre que arde, el sudor que corre, tienen por acompañamiento sonoro los aullidos de las víctimas y las risotadas de los verdugos. Todo esto es siniestro, pero todo esto, entre comillas, huele a hombre, como diría el general Masu. La tortura no ha salido jamás de la Edad Media. Los atormentadores han sido siempre o idiotas musculosos o perversos frustrados. Aun si han seguido cursos vespertinos del perfecto torturador en las escuelas especiales de la CIA, no por ello dejan de vegetar oscuramente las oficinas más sórdidas de los organismos de seguridad. La aparición de la informática y la electrónica les condena al paro. Estos señores deberán ponerse al día. En la ficción cinematográfica, por ejemplo, simulando ante las cámaras sus siniestras hazañas, proporcionarán a las multitudes el escalofrío descompresor que les permitirá satisfacer en ese mundo fantasmagórico una agresividad mal contenida. El sadismo es todavía, y lo será por mucho tiempo, un excelente renglón comercial. Pregunta se plantea, ¿para qué la tortura? Cualquier policía inteligente reconocerá que no sirve gran cosa, que es una pérdida de tiempo, que corresponde a una concepción arcaica del trabajo represivo. Torturar para obtener confesiones o informaciones no es ya necesario. Hoy la policía está a menudo mejor informada que los individuos a los que detiene. Merced a ficheros cada día más perfectos y confiados a computadoras, no pocas veces saben más sobre la vida de una persona que esta persona misma. Paradójicamente, se ha advertido que la violencia policíaca no hace otra cosa que atizar la agresividad frustrada de todos los agentes de perturbación social. Es infinitamente más rentable para todas las policías montar un aparato de vigilancia complejo destinado a prevenir antes que a reprimir. Información y prevención vienen a ser las dos ubres de que se nutre el mantenimiento del orden. Evidentemente, cuando las cosas van mal, cuando los terroristas se lían a colocar bombas en sitios públicos, cuando los vascos comienzan a sentir hormigas separatistas en los fondillos de los pantalones, o cuando los tupamaros sustituyen a las ratas en los sótanos de Montevideo, se regresa más que deprisa a los viejos métodos de la tortura clásica. Los torturadores retornan al servicio. Siempre habrá polizontes nostálgicos de las porras para ensalzar las virtudes de la leña y coroneles psicólogos para hacer la apología de la mima. Las tradiciones, sobre todo en materia de represión, son tenaces. No importa. Una mutación está en curso. La tortura está haciéndose limpia. Los nuevos verdugos visten bata blanca, escafandra cotidiana de la sociedad tecnológica. Basta abrir los ojos. La bata blanca la llevan todos. Médicos, enfermeros, profesores, peluqueros, vendedores de grandes almacenes e incluso el presidente de la República cuando visita una central nuclear. Le falta a los verdugos, pero esa omisión está a punto de subsanarse. Allí está ese doctor Lunds del Instituto Serbsky de Moscú, que se endosa la bata de psiquiatra sobre su uniforme de coronel de la KGB. De ahora en adelante no hay necesidad de ensuciarse. La sangre, el sudor, la orina, los excrementos, las lágrimas, los gritos son eliminados en el nuevo proceso inquisitorial. El instrumental anticuado de los atormentadores profesionales o aficionados va siendo reemplazado por la electricidad, el bisturí y las drogas. Es por descontado mucho más satisfactorio. La vista del dolor repugna cada vez más. Un individuo que se pasea con un electrodo plantado en el cráneo como una antena de televisión sobre el tejado de un pabellón de las afueras es más agradable de ver que los desechos ensangrentados de un infeliz al que acaban de torturar en una celda subterránea. La tecnología otorga seguridad y confianza a quien la emplea, pues permite actuar a distancia. Suprime el desagradable contacto de la epidermis, de las epidermis. Muchos que no se atreverían a golpear a nadie están dispuestos a martirizar a otros por medio de un aparato científico. Una cosa es oprimir un botón para enviar una descarga eléctrica a un individuo sólidamente amarrado a una silla situada a cierta distancia. Y otra cosa es aplastar un cigarrillo encendido en un pezón o hundir una cabeza en agua hasta la casi sofocación de la víctima. La tecnología desculpabiliza al atormentador ocasional, integrándolo a un proceso objetivo en el cual su responsabilidad se diluye. Una experiencia reciente del psicólogo norteamericano Stanley Milgram demuestra de manera contundente cómo un individuo, gracias a la coartada tecnológica, puede convertirse en torturador. De esto hay una película muy buena, pero es un hecho real. El experimento tenía el fin de, entre comillas, descubrir hasta dónde puede llegar la docilidad de un individuo cualquiera dentro de una situación concreta, inmensurable, en la cual recibe órdenes de infligir castigos de severidad creciente a unas víctimas que protestan, a una víctima que protesta con energía. A este efecto fueron convocadas a un laboratorio de psicopatología dos personas para participar en un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. Una de ellas sería, entre comillas, el monitor. La otra, entre comillas, el alumno. El investigador comienza por explicar el procedimiento para llevar a cabo la experiencia. Conduce al alumno a una habitación. Le instala en una silla provista de correas a fin de impedirle todo movimiento desordenado. Y le fija un electrodo en la muñeca. Se le indica entonces que va a leérsele una lista de palabras simples por parejas y que se probará su capacidad de repetir la última palabra de cada pareja tan pronto haya comprendido la primera. Cada error será sancionado con descargas eléctricas de intensidad creciente. Tras haber asistido a la instalación del alumno, el monitor se coloca a su vez en la sala principal del laboratorio ante un estimulador eléctrico imponente. Tiene delante unos mandos con 30 conmutadores que pueden enviar choques de 15 a 450 voltios. El investigador invita entonces al monitor a comenzar el test de aprendizaje con el alumno que está en la otra habitación. Cuando éste dé una respuesta correcta, el monitor pasará a la siguiente pareja de palabras. Caso contrario, deberá administrarle una descarga que aumentará en 15 voltios por cada error. El verdadero sujeto del experimento es el monitor. El alumno es un actor que simula un dolor proporcional a la intensidad de las descargas que supuestamente recibe. A los 120 voltios aún formula sus quejas en frases claras. A los 150 suplica que le liberen. A medida que crece la potencia de las descargas eléctricas, sus protestas se hacen más vehementes y patéticas. A los 285 voltios, su única reacción es un verdadero grito de agonía. El monitor puede detener los choques eléctricos cuando quiera. El investigador, en efecto, no tiene respecto de él ningún medio de coerción. Se limita a repetir con voz firme: «Debe usted continuar». Ante la estupefacción general, la mayoría de los sujetos siguen administrando descargas. Se sienten infelices, tensos, llenos de remordimientos, pero continúan. Entre los de la primera experiencia, que se verificó con 400 voluntarios reclutados entre los estudiantes de la Universidad de Yale, 25 obedecieron las órdenes del investigador, infligiendo a la víctima el choque máximo disponible en el estimulador. Seguidamente, otros ensayos semejantes se efectuaron con sujetos de orígenes sociales diversos, en muchos centros universitarios, incluso en el extranjero. Sin fallar una vez, los resultados confirmaron las primeras estadísticas. Más de las dos terceras partes de los adultos comprometidos en el experimento aceptaron torturar eléctricamente a otro ser humano si les ordenaban hacerlo. En Múnich, un investigador comprobó que hasta un 85% de los sujetos obedecían sus indicaciones. En la situación que planteaba Milgram, el sujeto se encuentra en cierto modo emparedado dentro del marco del laboratorio. Su comportamiento de torturador se explica menos por la noción de obediencia pasiva a una autoridad todopoderosa que por el hecho de encontrarse partícipe de una experiencia pseudocientífica. Un individuo se siente infinitamente menos culpable cuando manipula, sobre todo, aun si para ello ha de hacer sufrir a ese otro, con la ciencia como coartada. La situación así creada le proporciona la posibilidad de escindirse en dos. Una parte de sí mismo se integra al proceso mecánico del experimento. La otra queda, entre comillas, fuera, como observador. En cuanto a la víctima, esta se encuentra a distancia, en la posición de un objeto sobre el que puede uno experimentar variada e impunemente. La actitud se vuelve tanto más posible por cuanto el hombre moderno, sometido a los imperativos de la tecnología, tiende a conformarse según modelos de comportamiento gobernados por estímulos exteriores y no ya por reglas previamente interiorizadas. Fácilmente puede verificarse este fenómeno en dominios que en apariencia dejan que la libertad individual funcione. Así, el consumo, la utilización del ocio, el voto ciudadano, etc. La publicidad y la propaganda modifican desde el exterior las actitudes y las conductas de las gentes sin que éstas tengan conciencia de ello. Comprar, disfrutar, votar no corresponden ya a actos libres de personas que se autodeterminan, sino que antes bien son respuestas a mensajes emitidos por unos sistemas anónimos y lejanos. Las técnicas bien conocidas hoy de orientación política y económica parecen relativamente tolerables si se comparan con los nuevos métodos de control mental desarrollados en los laboratorios a lo largo de los últimos años. Ya no se trata de orientar el consumo o el pensamiento, sino de controlar la totalidad de la personalidad. Tras el biombo de la ciencia, surge la cabeza de Medusa del terror psíquico. Desde luego nunca ha habido una época en que el pensamiento fuese enteramente libre. La historia ha tenido siempre la costumbre de reemplazar un sistema de condicionamiento por otro. Se alcanza el máximo poder cuando se tiene absoluto señorío sobre el espíritu del prójimo. Brujos, sacerdotes, jueces, policías, psiquiatras se han esforzado en asentar su autoridad sobre el control de las conciencias. Raras han sido las iglesias o los estados que no han cedido en un momento u otro a la tentación de imponer por la fuerza sus ideologías o sus creencias. La Inquisición es todavía el más significativo ejemplo. Hubo quienes creyeron que el siglo XX vería el fin de aquellos abusos del poder civil o religioso. Ha ocurrido lo contrario. Nunca, como en este siglo, han dado las doctrinas muestras tales de intolerancia y de fanatismo homicida. Jamás los estados cuya extinción soñaran algunos han sido tan poderosos. Jamás los dirigentes han exigido de los gobernados una sumisión tan ciega a sus directrices. Tras la Primera Guerra Mundial, las revoluciones y los golpes de Estado trajeron consigo noches de San Bartolomé espirituales, cuyas primeras víctimas han sido los intelectuales, los artistas, los médicos, es decir, todos los poseedores de la cultura. Se les persigue no tanto por sus ideas políticas, como porque herederos del pasado podrían devenir testigos críticos del futuro. El terror que acompaña a las grandes convulsiones sociales se prolonga en tiempos de paz en una represión mental cuyo propósito es el de moldear los espíritus de manera definitiva. Los países, entre comillas, democráticos, sufren este contagio. En todas partes el ideal del poder es una sociedad sin oposición, cuyos miembros, anestesiados por las técnicas de condicionamiento, ejecutarían sus tareas o se entregarían a sus placeres entre zumbidos productivos de una colmena colectivista. En su libro Un Mundo Feliz, Brave New World, Aldous Huxley imagina una raza de esclavos fabricados en cadena y condicionados desde su nacimiento para la realización de faenas especializadas. Todo espíritu crítico, toda posibilidad de rebelión, toda manifestación de agresividad serán eliminados de aquello que en ellos ocupa el lugar de la conciencia. En tales robots no hallará el poder nada reprochable. Los jefes podrán dormir a pierna suelta, sin preocuparse de Hegel ni de su inquietante dialéctica del amo y el esclavo. Esta perspectiva, ay, no tiene nada de profética. El condicionamiento mental está a punto de convertirse en una especie de rutina. La primera tentativa sistemática de destrucción de la personalidad es la obra de la policía política soviética. Comienza al día siguiente de la Revolución de Octubre y concierne a millones de personas. El principio de ella es simple. Consiste en combinar la privación de estímulos exteriores con el uso abusivo de presiones psicológicas. Conjuntamente con el agotamiento físico debido a las malas condiciones de internamiento y a sevicias que pueden llegar a la tortura, la erosión mental provocada por los cuestionarios incesantes y las cambiantes actitudes de los interrogadores, los hombres de la GPU, de la NKVD o de la KGB se esfuerzan en crear en los adentros del prisionero un estado de angustia que les permite quebrantar la resistencia de este y obtener de él confesiones amañadas que corroborarán las tesis oficiales. Siguiendo estos pasos, los comunistas chinos se inspiran en tales métodos, si bien con cierta originalidad. Reeducar a los, entre comillas, enemigos del pueblo les preocupa más que a los soviéticos. Así, utilizan la presión de la comunidad social o la del grupo de detenidos para obtener una rápida capitulación del prisionero, para borrar de la conciencia de este todo vestigio del pasado y reestructurar su personalidad según los principios de la ideología oficial. Cuando acabó la guerra de Corea, los occidentales comenzaron a interesarse seriamente por las técnicas soviéticas y chinas de lavado de cerebros. Por otra parte, el desarrollo de la investigación científica y de la tecnología ha multiplicado en los laboratorios los experimentos sobre las posibilidades del control mental. Los descubrimientos de estos últimos años han permitido poner a punto toda una gama de procedimientos capaces de modificar en profundidad el psiquismo y el comportamiento de un individuo. Bien actuando sobre el entorno del sujeto, bien influyendo directamente sobre su sistema nervioso central. Estos procedimientos van desde la privación del sueño y de las sensaciones hasta las manipulaciones eléctricas sobre el cerebro, pasando por el empleo de drogas y de otras variadas terapias del comportamiento. Debe añadirse a este arsenal la psicocirugía, que algo relegada a un segundo plano en estos últimos tiempos, reaparece ahora espectacularmente. En manos de un poder totalitario, estas nuevas técnicas pueden constituir armas terribles. No se trata aquí ni por un momento tan solo de incoar proceso a la ciencia. Sabios e investigadores hacen retroceder sin cesar los límites del conocimiento, abren horizontes de progreso a la humanidad en conjunto. Sus descubrimientos mejoran la vida en la Tierra y consiguen consolar, aliviar o curar a un número cada vez más considerable de seres humanos. No se pone en tela de juicio la probidad de estos hombres. No obstante, deben tener plena conciencia del peligro que representan el empleo abusivo de sus saberes. Ciertas técnicas pueden fácilmente desviarse de sus objetivos científicos o terapéuticos y utilizarse para fines represivos o dictatoriales. En determinados países, las autoridades judiciales y los técnicos de la antiguerrilla se interesan vivamente en las, entre comillas, soluciones neurofisiológicas, farmacológicas, electrofisiológicas, etcétera, para luchar contra la criminalidad en las grandes ciudades y para acabar con la actividad terrorista de ciertos grupos extremistas. Vastos programas de investigaciones sobre la agresividad comienzan en los laboratorios con fondos gubernamentales. En penitenciarías y hospitales psiquiátricos se inician inquietantes experimentos. La aparición de una, entre comillas, tecnología del comportamiento favorece el paso de un campo a otro, de la noción de la represión a la de rehabilitación, entendida como corrección de conductas erróneas. Así, Así es como existe en los Estados Unidos un proyecto federal para estudiar las, entre comillas, alternativas del encarcelamiento, con el fin de resolver los problemas que plantean aquellos ofensores, entre comillas, para los cuales no es adecuado ninguno de los programas de corrección tradicionales. Es decir, para los presos políticos, los miembros de minorías étnicas, sexuales o contraculturales. Claro, en esta época si hubieran oído hablar de algo parecido a Guantánamo, se hubieran llevado las manos a la cabeza. Las oposiciones políticas y las actitudes anárquicas vienen representadas como comportamientos aberrantes que es conveniente rectificar neutralizando una parte de la actividad cerebral de quienes así actúan. Parece más expeditivo mutilar los cerebros que combatir las ideas. La operación ofrece considerables ventajas financieras. Vegetalizando a los protestatarios y a los desviados, no hay ya necesidad de tenerlos a buen seguro en prisiones o penitenciarías, lo cual implica economías apreciables. Por otra parte, tal política permite dar a la opinión pública una mejor imagen del sistema penitenciario. La ciencia y la tecnología crean libertades nuevas, pero también métodos infinitamente más refinados de control potencial sobre los individuos. Es necesario no dejar caer nuevamente ante el peligro orwelliano que nos amenaza, el telón del silencio. El porvenir mismo de la civilización está en juego. Bien, 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 amigas y amigos, seguís en este infierno de Dante que dijimos al comienzo y ahora se ha convertido en nuestro infierno particular, peculiar, como habéis podido observar en todas estas reflexiones hechas ya en el año 75 y que ahora sin duda podrían ser matizadas y aumentadas con multitud de nuevos datos y refinamientos en las técnicas autoritarias y de represión tecnológica e ideológica, etcétera. En fin, esto es lo que os quería leer dentro de nuestro recorrido acerca de los encierros, desde el encierro de esta chica austriaca, extendiendo nuestro pensamiento, nuestras ideas y nuestras reflexiones acerca de diferentes formas de enclaustramiento y de encierro. Espero que os haya parecido interesante este texto. Antes de continuar con nuestro programa, vamos con el poema que os había prometido de nuestro escritor o poeta preso de esta semana, que para relacionarlo así un poco con esto, que en este caso se trata de un hombre sudafricano que tiene por nombre este curioso nombre de Denis Brutus, que nació en 1924. Es un poeta, nos cuentan, un poeta sobresaliente que ha realizado campañas contra el racismo a lo largo de toda su carrera, que nació en lo que entonces era Rodesia, hoy se llama Zimbabue, este desgraciado país de África, con ese delirante presidente que tiene. Y bueno, nació en Rodesia, en Zimbabue, aunque vivió y trabajó en Sudáfrica, donde dio clases en institutos durante 14 años. Tras el éxito de su campaña para excluir a Sudáfrica y a Rodesia de los Juegos Olímpicos, se le prohibió participar en cualquier actividad política y fue arrestado en 1963. Escapó mientras estaba bajo fianza, pero volvieron a detenerlo y le dispararon mientras realizaba otro intento de fuga y lo sentenciaron a 18 meses de trabajos forzados. Actualmente Brutus vive y trabaja en Estados Unidos. Bueno, el poema que os voy a leer aquí, el poema de él, que es cortito, se llama En la isla. En la isla, está escrito en 1964 en Sudáfrica y pertenece a su libro A Simple Last, un anhelo sencillo, libro que a su vez fue publicado en 1973. Pues ahí va En la isla, un poema de A Simple Last, un anhelo sencillo del año 73, de Denis Brutus.
人間の能力って肉体的なものだけじゃないんだよ。分かってる。しっかり勉強して人の役に立つような人間になれって言うんだろ。母さんと同じこと言ってる。君は弱いな。お母さんはあんなに強いのに。そうだ。臆病者の方が長生きできるってことはあるけど、死神はね、人が恐怖にとらわれた時にやってくるの。
Pisos y paredes grises como cemento, días grises como cemento, tiempo gris como cemento y un murmullo gris de olas rompiendo, viento soplando y lluvias que salpican. Una existencia atrofiada para que no hiciera falta mirar puertas o ventanas y advertir que estaban divididas por barrotes y se está encerrado en un torrente gris y gélido de tiempo detenido. Cuando llegó la lluvia, fue como un súbito berrido desplazándose por la isla, murmurando a lo lejos, luego tamborileando en el techo, luego cediendo poco a poco. Y en ocasiones se confundía el fatigado ruido de las pisadas que se arrastran cuando los hombres volvían de la cantera, cubiertos de polvo blanco y a paso lento, con la lluvia que llegaba, tamborileaba y se marchaba. No era envidia del todo, ni impaciencia, ni irritación, sino las confusas emociones sentidas ante los ensoñados verdes abetos de la lejanía que se mecen en los aires de la isla, apartados, mudos y serenos. Los sábados por la tarde, embalsamados en el tiempo como ejemplares de polilla bajo el vidrio, inmóviles en el sol de la tarde, a la espera de la hora de visita, hasta que de pronto, como un libro cerrado de golpe, todas las posibilidades se disipaban cuando pasaba la hora cero y sabíamos que iba a transcurrir otra semana.
Para el futuro, futuro o para el pasado, pasado. Para la época en que se pueda pensar libremente. Que los hombres sean distintos unos de otros y no vivan solitarios. Para cuando la verdad existe. Y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho. Desde esta época de uniformidad, de este tiempo de soledad, la edad de la gran hermana, la época de la educación, muchas felicidades.
Observan todos tus movimientos, teléfonos multiformes, escuchan sus pensamientos. Eres un número mágico.
Valencia.
Bien, amigas y amigos, seguís a este lado de la tumba y ahora, antes de proseguir, vamos con tres poemas más de este maravilloso libro del frío de Antonio Gamoneda. Bosque se abre en la memoria y el olor a resina es útil al corazón. Vi las esferas del sudor y los insectos en la dulzura. Luego, el crepúsculo en sus ojos. Después, el cardo hirviendo ante el centeno y la fatiga de los pájaros perseguidos por la luz. Esta casa estuvo dedicada a la labranza y la muerte. En su interior cunden las ortigas, pesan las flores sobre las maderas, atormentadas por la lluvia. Cuerpo esplende en el zaguán profundo, ante la trenza del esparto y los armarios destinados a los membrillos y las sombras. De pronto, el llanto enciende los establos. Una vecina lava la ropa fúnebre y sus brazos son blancos entre la noche y el agua. sobre excremento de rebaños, subo y me acuesto bajo los robles musicales. Cruzan palomas entre mi cuerpo y el crepúsculo. Cesa el viento y las sombras son húmedas. Hierba de soledad, palomas negras. He llegado, por fin. Este no es mi lugar, pero he llegado.
Premier épisode, la main blessée, les cicatrices du poème.
Yeguas fecundas en la fosforescencia. Recuerdo el miedo y la felicidad en mis cabellos hendidos por el relámpago. Después, el agua y el olvido. A veces veo el resplandor del monte sobre las grandes máquinas de la tristeza.
La gente ya tiene el alma cuadrada, ideas
Bueno, amigas y amigos, antes escuchamos hace ya unos minutos el tema Control Integral del amigo Dani del ataque de la basura radioactiva, y ahora hemos escuchado este poema de Alfonsina Storni, musicado por nuestra querida amiga Musidora. Y vamos ahora a entrar en la recta final ya de nuestro programa. Y como os prometimos leeros otro acercamiento a la realidad literaria de Austria, a la que tangencialmente estamos acercándonos por medio de textos relativos al autoritarismo, pero queríamos escuchar a Sebald en algunas de sus opiniones sobre la pútrida patria en referencia a Austria. Así que vamos a escucharle en estas reflexiones que se hacen en el prólogo a su pútrida patria, texto que sirve de pórtico a los ensayos más concretos sobre Bernhard, Hanke y Canetti, que vamos a ir desgranando en futuros programas. Bueno, pues ahí va este texto que nos irá llevando hacia el final de nuestro programa de hoy, que luego, antes de acabar, quizás con Gamoneda y con algunas observaciones sobre contenidos de los futuros programas. Ahí va Sebald y su pútrida patria. En virtud de la especial evolución con frecuencia traumática que experimentó Austria desde el muy extenso imperio de los Habsburgo hasta una disminuida república alpina, y de esta pasando por el Estado corporativo y el Anschluss a la desdichada Gran Alemania hasta su refundación en los años de la posguerra, la zona temática delimitada por conceptos como patria, provincia, zona fronteriza, extranjero, forastero y exilio, ocupa una posición llamativamente prevalente en la literatura austriaca de los siglos XIX y XX. Se puede mantener la tesis de que ocuparse de la patria por encima de todas las catástrofes históricas es realmente una de las características constantes de la literatura austriaca. Difícil de definir, aunque, como no podría ser de otro modo, dada la diversidad de denominaciones étnicas y políticas, la idea de lo que en otro tiempo fue, es o podría ser la patria, oscila hasta el día de hoy, de una forma que haría que una roturación sistemática de ese terreno tropezara con dificultades considerables. En cualquier caso, es posible, y aquí no se tratará de hacer más, echar una ojeada sobre determinados puntos de vista, como los que ofrecen las obras de los distintos autores a lo que en cada caso se llama patria. Al hacerlo, tengo plena conciencia de que esa forma de actuar prescinde de tanto o de más de lo que incluye. Por ello, muchas de las cosas que bajo el título de este volumen, Pútrida Patria, se hubieran podido tratar, quedarán sin ser debatidas. Por otra parte, espero, sin embargo, que las obligadas lagunas queden compensadas por visiones de conjunto, como no se hubieran abierto quizás con un tratamiento más sistemático y menos orientado a la calidad misma de los textos. El concepto de patria es relativamente nuevo. Se acuñó precisamente en el momento en que la patria dejó de ser un sitio donde permanecer y en el que individuos y grupos sociales enteros se vieron obligados a darle la espalda y emigrar. Por ello, ese concepto, como no es raro que ocurra, está en relación mutua con aquello a lo que se refiere. Cuanto más se habla de la patria, menos existe esta. El nuevo mundo, que aparece por primera vez en la zona de habla alemana en el exotismo de las descripciones de paisajes de Silfield, aclara con su extensión vertiginosa que la experiencia de la pérdida de la patria no puede repararse nunca. Sin embargo, hay que admitir también, como se podría demostrar en toda la prosa de Stifter, que la relación del hombre con su patria heredada se rompe desde el momento en que se convierte en tema literario. Como forasteros y extranjeros, los protagonistas de Stifter recorren la región que conocen hasta en su menor detalle. convencidos como los niños de la montaña de cristal de estar en el buen camino, hace tiempo que se han extraviado. Y la casa paterna que en el relato El Bosque Alto se destaca todo el tiempo del ribete de dientes azules del horizonte, se ha transformado ya, al echar otra ojeada por el catalejo, en una ruina humeante. Los que reivindicaban a Stifter como escritor patrio no se dieron cuenta de lo inquietante que se había vuelto la patria en él. Por todas partes reina el mayor frío, tanto en las relaciones entre los hombres como en la naturaleza, que de repente se manifiesta como lo otro. La obra de Stifter, surgida en la época del comienzo del gran capitalismo, se lee en gran parte como la historia de una segunda expulsión. Si Stifter, a pesar de su pertinencia, no se examina en este volumen, se debe principalmente a que me he ocupado de su visión del mundo en trabajos anteriores. El tema de la patria aparece tan en primer plano en la literatura austriaca de los siglos XIX y XX, en no pequeña medida porque para los escritores de origen judío, durante toda la época de la asimilación y la migración occidental, tuvo realmente una gran importancia. Como se deduce de los escritos de Leopold Kompert y Karl Emil Franzos, a quienes salieron del gueto, se les planteó la cuestión, por lo menos desde mitad del siglo XIX, de si al llegar a Viena habían alcanzado por fin su hogar, o quizá no habían renunciado a su verdadera patria al abandonar el Stettel. El análisis de esa problemática en las historias del gueto en lengua alemana está lleno de ambivalencia y tampoco encuentra solución más tarde en la literatura del fin de siglo. Lo que se perfila cada vez más de Schnitzler y Altenberg a Brock y Joseph Roth es un ilusionismo complejo que tenía plena conciencia de su propia insostenibilidad y que mientras trabajaba aún en la idea de patria se ocupaba ya al mismo tiempo de ejercitarse en el exilio. Si los judíos de la diáspora tendieron siempre a identificarse con su país de acogida, su apego a Austria fue un fenómeno especial. Theodor Herzl, como es sabido, se deleitó durante cierto tiempo con la visión de Viena como una nueva Jerusalén, y si ello hubiera podido hacerse, habría estado dispuesto a llevar a toda la judería vienesa al bautismo en la catedral de San Esteban para instaurar una utopía estatal judeocristiana. Si ese extravagante plan de reconciliación que Herzl tenía la intención de presentar al Papa se hubiera realizado, habría tenido como consecuencia, por decirlo así, la transformación de Austria en la Tierra Santa. La realización del soñado concepto de una nación judeo-alemana del Imperio Apostólico estaba condenada al fracaso. En primer lugar, prescindiendo de todas las consideraciones de Realpolitik, porque en el fondo solo era función del antisemitismo que quería eliminar del mundo. Considerando esa historia anterior, la idea del sionismo que Herzl propagó inmediatamente después parece claramente un compromiso pragmático entre un proyecto utópico romántico y las verdaderas circunstancias políticas de la época. Curiosamente, el sueño expresado en la prehistoria del sionismo, y que no fue solo característico de Herzl, no dañó en modo alguno la perspicacia crítica de los autores judeo-austriacos. Esto es cierto no solo en el caso de Karl Kraus, que fue uno de los primeros al que el rostro austriaco pareció una alegoría del horror, sino igualmente en el de escritores como Altenberg y Joseph Roth, a quienes se ha acusado ocasionalmente de glorificar o sentimentalizar a Austria. La crítica y la fidelidad se equilibran de la forma más exacta en las obras de los autores judeo-austriacos, y no sería erróneo, sin duda, calificar ese equilibrio de uno de los centros de inspiración de la literatura austriaca en su época más productiva. La nostalgia de una síntesis cambia poco hasta la fase comatosa de la Primera República. Incluso tras esa dudosa mutación, la relación con Austria no podía quebrarse en un estado corporativo cristiano. Eso no lo ha descrito nadie antes, ni con más exactitud que Kafka, en la historia de su novela El Castillo, desarrollada como paradigma del exilio de la familia de Barnabas, en la que los oprimidos siguen estando igualmente sometidos al régimen. Brock, en cambio, que en Supergroman había hecho algo parecido, se enredó de tal forma en la mitificación de la patria que apenas se dio cuenta de que le habían revocado el derecho de residencia. La ideologización de la patria que se impuso en Austria en los años 30 llevó finalmente a su destrucción. La patria era ahora, como dijo una vez Gerhard Roth en una entrevista, una situación en la que cada uno la reivindicaba para sí y todos la reivindicaban para todos. Lo que se trató de hacer entonces fue eliminar toda diferencia, combatir la estrechez de miras en programa y la traición en moral pública. La literatura de Sendero Forestal tuvo una participación esencial en esa devaluación de todas las palabras, a cuyo contexto pertenece también la perversión de la patria. Esa operación se hizo tan a fondo que su rehabilitación en la literatura seria pareció durante largo tiempo totalmente excluida. Nombres como Weinheber y Wagel documentan suficientemente el concepto de patria, que hasta muy entrados los años 60 estuvo en circulación. Solo por la labor del grupo de Viena, como los poemas del Breit en sí, y luego sobre una base más amplia, con la entretanto legendaria mudanza de los Graz, se consiguió algo así como una reconstitución de la patria en el marco de una literatura no comprometida. Para un autor como, que lo hemos tenido aquí, nos gusta mucho, Jean Améry, que según un testimonio no había podido sobreponerse a la pérdida de la patria, esa evolución colectiva llegó, sin embargo, unos años decisivos demasiado tarde. Por otra parte, que el proceso de rehabilitación se produjera solo muy lentamente no puede extrañar. Hizo falta un cambio de generación y un número considerable de libros igualmente comprometidos ética y estéticamente para nivelar y contrapesar la herencia del fascismo. Esos libros se escriben y se seguirán escribiendo. En la información sobre lo que había de equivocado e insoportable en la patria en que se crió la actual generación de escritores, tienen su legitimación. El interés tan llamativo y en cierta medida etnopoético de la nueva literatura austriaca por los profundos perjuicios causados por las instancias del fascismo cotidiano, todavía influyente en una población provinciana en gran medida menor de edad en sus capas más bajas, ese interés señaló a los nuevos autores austriacos, de los que un número desproporcionado procedía de ese ambiente dañado, la vía para superar su propia anonimidad. Como portavoces de la crítica de la patria equivocada, documentada en la literatura austriaca contemporánea, esos autores, de los que no pocos están en oposición fundamental con su entorno social, son apátridas y exiliados potenciales. Así lo reflejan la postura de Thomas Bernhard, considerada por algunos paranoide, lo mismo que los temores y estados sobre los que informa Peter Handke en sus anotaciones. Evidentemente, todavía no es fácil sentirse en casa en Austria, especialmente cuando a uno se le recuerda con más frecuencia de la que quisiera, como no es raro en los últimos años, por resucitados y espectros del pasado, la existencia de una patria pútrida. Lo que puede leerse en las obras representativas de la nueva literatura austríaca, de Thomas Bernhard a Christoph Ransmayr, pasando por Peter Handke a Gerhard Roth y Peter Rossey, es la conclusión que poco a poco se abre paso, en medio de un registro lleno de temores y presentimientos, de los cambios de luz, paisaje y tiempo atmosférico, de la disolución y quiebra de la patria de los hombres en un entorno más amplio. Si el restablecimiento de la patria social mediante la palabra adecuada parece estar al menos en el ámbito de lo posible, resulta cada vez más dudoso que ese arte pueda salvar lo que por encima de todo tendríamos que considerar nuestra verdadera patria.
Nee, weinen. Als Bären
Bueno, amigas y amigos, ya hemos llegado al fin. Esto es el final, nos disolvemos. Os dejo con los tres ultra breves poemas que nos faltaban del libro del frío de Antonio Gamoneda y os dejo ya en manos de Bananas. Extrañeza, fulgor, el gavilán inmóvil y la melena del carrizo y sobre el agua, mis manos ante las zarzas polvorientas. Pongo los frutos negros en la boca y su dulzura es de otro mundo, como mi pensamiento arrasado por la luz. Y la serenidad en los ojos de las reses destinadas a los cuchillos industriales y los caballos inmóviles en la tristeza. Después la cal, su luz en los ancianos y grandes grietas habitadas por lamentos. Tiendo mi cuerpo sobre las maderas agrietadas por las lágrimas, huelo la linaza y la sombra. La morfina en mi corazón, duermo con los ojos abiertos ante un territorio blanco abandonado por las palabras. Esto ha sido todo, amigos y amigas. Os dejo en buenas manos de Bananas y nosotros nos marchamos. Os recordamos que volveremos la semana que viene con algunos textos que nos faltaban. Nos acercaremos a los cuentos californianos de Bret Hart y algunas sorpresas más que tendremos la próxima semana. Hasta siempre. Un beso muy grande a todo el mundo. Chao.